Al poner la palabra Uruguay en el buscador de la página Offshore Leaks, que permite filtrar la información por países de los Panama Papers, aparecen 4.906 sociedades vinculadas a 2.016 directores, 300 intermediarios que las crearon y 893 direcciones identificadas. Eso, si usted pone la palabra Uruguay en el buscador de las offshores de Panamá. La mayoría de las offshores creadas aquí en nuestro país tiene jurisdicción en Panamá e Islas Vírgenes, pero las hay también con jurisdicción en Niue, una pequeña isla del Pacífico Sur, en Nevada y también en el Reino Unido. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló unas 214.000 empresas offshore creadas en 21 jurisdicciones, desde Nevada, Estados Unidos, a Hong Kong, pasando por los paraísos fiscales del Caribe. Los Panama Papers involucran a unas 360.000 personas. El Senado aprobó por unanimidad la conformación de una nueva comisión legislativa con la finalidad de redactar leyes vinculadas a la evasión y a la defraudación fiscal tras la revelación de estos datos. El nombre del nuevo órgano de carácter especial será para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global. La creación fue apoyada por la unanimidad de los senadores y emocionada por el colorado José Amorín Valle, el nacionalista Álvaro Delgado, los Frente Amplistas Rubén Martínez Huelmo, que fue además quien la propició hace dos semanas, Rafael Michelini, y el independiente Pablo Mieres. La comisión especial estará integrada por 7 miembros a designar a la brevedad y tendrá una mayoría de integrantes del oficialismo. 4 serán del Frente Amplio y 3 de la oposición. Martínez Huelmo declinó participar de la mesa de hoy por entender que hasta que no esté conformado el grupo y poder escuchar a los representantes de la Dirección General Impositiva y su opinión sobre este asunto, no va a hacer declaraciones, por lo menos es lo que le dijo a nuestra producción. Pero ya están con nosotros nuestros invitados: el senador José Amorín Valle, senador del Partido Colorado, nacido en Montevideo en 1954, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se desempeñó como abogado durante muchos años. En 1989 comenzó la actividad partidaria realizando la coordinación política de la Lista 15 y forma parte del Poder Legislativo desde el año 1994. Integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de forma ininterrumpida desde el año 1999 y el sector dentro del Partido Colorado PROVA, propuesta vallista, en las elecciones nacionales 2014 fue electo senador. Y también nos acompaña Pablo Mieres, senador y líder del Partido Independiente, nacido en Montevideo en 1959, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, con un grado en Sociología para el Desarrollo. Actualmente es profesor universitario de grado y posgrado de la Universidad Católica. Inició su militancia política en 1979. Durante 1995 y 1996 ocupó el cargo de director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, manteniéndose políticamente independiente. Ya en el 1996, ingresó al nuevo espacio, fue electo diputado por el periodo 2000-2005, cuando Rafael Michelini se unió al Frente Amplio. Mieres dejó el nuevo espacio y fundó con otros integrantes el Partido Independiente, del que es presidente desde el año 2005. En las elecciones nacionales 2014 accedió a una banca en la Cámara Alta. Bueno, senadores, bienvenidos, es un placer que estén acá, ¿eh?
Bueno, muy bien, gracias por la invitación.
Por favor, el agradecido soy yo. No estuve haciendo mucha publicidad, mucho marketing en las redes sociales, Amorín Valle, que le agradecemos muchísimo, desde luego anunciando su presencia, pero también de paso cañazo, como decimos acá, diciendo que
se escuchan a los cuatro.
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, se mueve muy bien usted, se lo decía fuera de micrófonos a Amorín Valle en las redes, parte de algunas mediciones que vamos a estar compartiendo con la gente de la próxima semana, que es muy interesante, ¿no? El tema de la política en las redes sociales. Bueno, Amorín Valle
una
la
cosa tiene. Una cosa nueva. Sí, hay una que cosa, ver cómo funciona.
Sí, una cosa nueva, pero usted ya la tiene bastante bien digerida,
hay que
¿eh?
Adelantarse.
Sí, sí.
Eso es el vallismo, mirá, 30 años para adelante.
Está muy bien, está muy bien. Ya el hombre
salió. Ya metí la vista.
Bueno, mire, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Nos hemos visto por distintas situaciones últimamente.
Encantado de estar por acá.
Bueno, lo mismo para nosotros que estén aquí. Bueno, interesante de que, no, digo, muy correcto, ¿verdad? La instalación de esta no es una investigadora, pero es una comisión con fines legislativos, porque el tema está en el tapete, ¿no? Ya está el buscador, los números aterran. Sabemos que, y ustedes hablarán sobre este respecto, que bueno, algunos dicen hay distintas categorías, no todo tiene por qué ser ilegal, el hecho de tener un offshore, pero lo escuchaban a quien hizo la filtración, ¿no? O lo leían en esa carta pública que se conoció en todo el mundo. El sistema capitalista ya tiene adentro esto, ¿no? Digo, está totalmente incorporado. ¿Cuál es la opinión previa que tienen ustedes, previo a la convención, sobre el tema en sí? ¿Qué les pasó cuando saltó todo esto?
Bueno, yo creo que nosotros dos seguramente sabíamos que esto existía, digo, todo el mundo, todo el mundo medianamente informado sabe que existen sociedades anónimas en distintas jurisdicciones. Panamá es una de ellas, hay muchas más, algunas vinculadas directamente a los países centrales, Nevada en Estados Unidos, de Inglaterra dependen Isla de Man, Isla de Jersey,
se tienen muchas
islas. Islas Vírgenes.
Sí, se tienen muchas islas.
Todas las jurisdicciones, o muchas jurisdicciones, tienen estas posibilidades. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿para qué quiere tener uno una sociedad anónima panameña? Y bueno, y hay distintas, hay muchos motivos.
Claro.
Hay muchos motivos, hay algunos motivos absolutamente legítimos. Por ejemplo, ¿para qué puedo querer tener yo una casa, un inmueble, a nombre de una sociedad anónima? Y que no esté a nombre mío. Puedo tener muchos motivos. Puedo estar casado y que mi mujer no quiera que mi señora sepa que yo tengo una casa por las dudas. Puedo tener un negocio y no querer que los acreedores sepan que yo soy dueño de eso. Puedo ser un corrupto y esconder el dinero a través de una sociedad anónima.
Ahora morimos.
O puedo querer hacer un negocio más fácil el día que quiera vender la casa. En vez de vender la casa y pagar impuestos, vendo las acciones.
Claro. O sea, no, digo, del tema de la mujer, que lo he escuchado muchas veces. Digo, igual eso está mal, ¿no? Digo, está mal esconder la. No, está bien, no estaba calificando.
Las tres que dije, claro. Las tres primeras están mal.
Claro.
Lo otro, la tercera, de poder hacer, si quiero vender mi casa, vendo las acciones. Eso es una cuestión que ha funcionado mucho. Ahora, lo que uno piensa es que, lo que sí es claro, es que el que tiene una sociedad anónima no quiere que se sepa que la propiedad es de él. Quiere que sea claro que la propiedad es de él.
Sí, sí.
Los motivos son miles. Pueden ser, y algunos pueden ser legítimos.
Sí.
Es más, yo creo que a lo mejor la mayoría son legítimos. Ahora, hay una cantidad. El mundo está cambiando.
Exactamente.
Y del año 2008, los poderes centrales, la OCDE, lo que cuando empiezan a tener dificultades financieras y cuando los déficits fiscales se disparan, dicen, bueno, vamos a ver dónde hay que recaudar en todo el mundo.
Sí, sí.
Y entonces hagamos todas estas cosas que se hacen, convenios entre países para tener información tributaria, para que ellos sepan a ver dónde tienen plata mis nacionales para que paguen. Con este concepto de renta mundial.
Claro.
Entonces, todas estas cosas hacen que el mundo vaya cambiando rápidamente. Y yo creo que va hacia que vamos a terminar, o por lo menos el próximo paso, es saber que alguna entidad del Estado sepa, en todos los casos, quién está atrás de una sociedad anónima. Me parece que hacia ahí vamos.
No, yo estoy de acuerdo en el análisis que hace el senador Amorín. Parece que el mundo está reclamando más transparencia, con cierta hipocresía también, porque lo que decía el senador Amorín es bien correcto. Acá se sabe lo de Panamá, pero no se sabe lo de Delaware, o lo que pasa en Gran Bretaña. En fin, hay un montón de paraísos fiscales que están dentro de los principales países del mundo desarrollado que aparentemente no se tocan, son intangibles.
Sí, recordemos que el consorcio de periodistas tiene detrás fundaciones como la Fundación Rockefeller, digo, se ha hecho ese nexo también, ¿no?
Por supuesto. De todas maneras, creo que es bueno que se avance en la transparencia, en generar mecanismos que permitan que la información sea de todos. Y creo que Uruguay aparece con mucha, digamos, con una frecuencia inusitada para nuestro tamaño. Claro. Porque Uruguay tiene una historia y un know-how vinculado al manejo de empresas offshore que ha ido cambiando dentro de nuestro territorio, porque Uruguay ha cambiado sus normas y creo que justamente el sentido de esta comisión que planteó el senador Martínez Huelmo es bien oportuno, porque tenemos que seguir avanzando en generar normas que nos den más garantías a todos de que acá no se puede convertir en un refugio de dineros mal habidos, el famoso idea de paraíso fiscal, aquel lío que nos armó la expresidenta Cristina Fernández acusándonos en aquella reunión que era del
grupo
de los del grupo de París.
Sí, hubo otros antecedentes también, porque digo, el Gafi estuvo a punto de ponerse una lista negra también por
estuvimos en una lista gris durante mucho tiempo. Y Uruguay en ese sentido ha avanzado mucho, pero claro, hay know-how sobre eso y de alguna manera eso es lo que hace que haya operadores que lo hacen en la mayoría de los casos como dice Amorín, legítimamente. Es decir, yo creo que hay un problema con esto, que es generar la idea la presunción de culpa. Claro. Yo creo que es al revés. En realidad, de toda esta gente que está involucrada en estos asuntos, bueno, yo creo que a la DGI y a la Secretaría Antilavado le corresponde investigar sobre estos casos para ver si hay situaciones de ilicitud o no, o hay situaciones que no son de ilicitud o que son de ilicitud no penal, como el caso de la evasión fiscal, uh-huh. donde en realidad lo que hay, lo que debe haber luego es las multas correspondientes, claro. y los pagos que correspondan por las evasiones que hayan ocurrido, o ahí sí ilicitud cuando se trata del dinero de lavado de origen ilícito, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto, seguir. En un momento se habló de parte del Frente Amplio de crear una comisión investigadora, y nosotros decíamos, ¿investigar a quién? Porque claro. la investigación claro. es sobre el Estado. Entonces, bueno, si quieren, investigamos si la DGI actuó bien, si la Secretaría Antilavado cumplió. No, no tiene sentido. En realidad lo que hay que hacer es mejorar la legislación. Eso sí, yo creo que tenemos que seguir avanzando. Además, no es una novedad, es decir, hay que continuar claro. en la línea de que el Uruguay se blinde contra los riesgos de este tipo de circunstancias oscuras u opacas.
Lo que te llama la atención es que a nosotros nos mandan a hacer todos los deberes, y la verdad es que el gobierno, yo diría casi milagrosamente, los ha hecho, en el sentido de la posición anterior que tenía frente a estos organismos claro. que mueven al mundo. Sí. El gobierno ha sido muy dócil con la OCDE. Sí. Pero la misma OCDE le parece bien que Nevada funcione, que Delaware funcione, y que
hay disparidad de criterios.
Sí, totalmente.
Sí, nosotros no tenemos tanto, o sea. Y yo creo que en ese aspecto Uruguay tendría que pararse con firmeza, mirando, naturalmente, nosotros lo que tenemos que defender son nuestros intereses. Uh-huh. Por supuesto que el primer interés que tenemos nosotros es que sea un país de enorme transparencia.
Exacto.
Ese es el primer interés. Lo que nosotros queremos es que
Porque Amorín, digámoslo, lo que decía este hombre que provocó la filtración, ¿no? Decía, lo bueno es que se está debatiendo de esto. Porque, a ver, Uruguay, hablemos como que si no fuéramos uruguayos. ¿Cómo se lo conoció en una época? Como el patio trasero de Argentina.
Sí.
Ya sabemos lo que pasó en el año 2002, ¿no? Digo, todo se salteaban el corralito en Argentina, venían acá, ponían toda la plata acá.
Y la sacaban, sobre todo.
Y la sacaban, sí, la sacaban. Más
que ponerla, la sacaban.
Las dos cosas.
Primero la pusieron
porque la tenían que sacar de allá. Y después la sacaron de acá.
Cuando
y ahí hicieron trampolín.
Cuando vieron que 2001, había riego, empezaron a sacar.
Claro, cuando a finales de 2001.
Trampolín fue.
Pero cuando a finales de 2001, hacen el corralito en Argentina, y los tipos podían sacar $100 por semana, y vivían con mucho más de eso, empezaron a venir a Colonia primero
y a sacar después la
a sacarla para vivir.
Claro.
Y eso fue lo que con la corrida.
Pero ahora, eso es una cosa, ¿no? Todo lo que pasó.
Pero otra cosa. A ver,
el secreto bancario, ¿no? Como digo yo, un decreto de Gregorio Álvarez, del dictador Gregorio Álvarez, del año 1982. ¿Por qué nosotros nos metemos en eso? Y yo he escuchado a algunos otros políticos hace poco hablar de que el secreto bancario en Uruguay tenía una larga tradición. Bueno, tan larga no es. Es de septiembre del año 1982. Era algo que no existía acá en Uruguay.
No, pero,
y no se tocó nunca
acá
eso.
Acá hay dos cosas. Hay distintos temas. Vamos a pensar en el interés de Uruguay. Seguramente un porcentaje alto de nuestra costa, especialmente del principal balneario uruguayo Punta del Este, fue hecho con dinero que salió de Argentina y que posiblemente, un porcentaje alto, era dinero que no pagaba impuestos.
Claro.
Entonces, ¿cuál era la aplicación en el momento? Bueno, no es lo mismo permitir que un argentino compre acá si no pagó impuestos en Argentina, que si es narcotraficante o que si es traficante
desde
de
luego,
armas.
Desde luego.
Desde luego.
Son cosas distintas.
Entonces,
pero
Uruguay durante mucho tiempo tuvo una ventaja importante en ese sentido. Uruguay creció con inversiones de argentinos que querían tener algo más seguro en Uruguay que Argentina. Porque Uruguay, eso sí, fue siempre mucho más seguro que Argentina. Las políticas que dan tranquilidad a la gente.
Sí, la vida institucional es más tranquila acá de lo que ha sido en Argentina. Mucho.
¿No? Las reglas de juego.
Y cambian los gobiernos.
Por eso le digo que la vida institucional que ha sido los saltos.
Un amigo argentino que me dice, ¿se puede invertir en Uruguay? Y yo lo miré como diciendo, por supuesto, y me dice, sí, tenés razón. Un tipo que fue Tupamaro fue presidente en Uruguay y siguió tranquilidad. Porque Uruguay es eso. Entonces, los argentinos venían e invertían acá y nosotros no preguntábamos mucho de dónde venía la plata. Y eso hizo crecer. Es la verdad. Y eso a nosotros no nos hizo daño. Porque no se llenó de narcotraficantes en Punta del Este. Se llenó de argentinos que querían estar más tranquilos acá. Entonces, ese tipo de cosas Bueno, son cosas que nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Ahora, ¿queremos transparencia? Por supuesto que queremos transparencia. ¿Tenemos que avanzar en estos temas? Sí, tenemos que avanzar. Tiene que haber una autoridad en Uruguay que sepa quién está atrás de las sociedades anónimas.
Sin duda.
Y eso no lo hay hoy.
Y vamos a sociedades anónimas de tipo nominativo, muy muy probablemente.
Claro, pero hoy las nominativas. Hoy en Uruguay las sociedades anónimas son nominativas. Pero quién sabe.
Bueno, pero están disponibles. O sea,
quién sabe si las personas la disponibilidad que integran la nómina son los verdaderos propietarios.
No, es que no se conocen.
Están los nombres, pero no se pueden conocer.
No, pero están en manos del Estado. El Estado puede.
Sí, sí. En algún caso y en alguna situación específica.
Que hay que pedir pedido judicial.
Sí, pero está bien. Pero las de Panamá no podemos saber porque esas no son nominativas.
Claro, claro.
Entonces, lo que deberíamos saber es quién está atrás, que alguna autoridad tenga. Eso no quiere decir que la gente se tenga que desnudar.
No.
Para que todo el mundo sepa que tengo yo.
Pero hay opacidad. Yo leía el otro
día.
¿Y
qué sepa si yo tengo plata o no en el banco?
Yo lo que leía que los
fondos. Nosotros sí, tienen que saber porque.
Claro. Tienen que saber.
Pero está bien que sean públicas. Ah, esto sí, que ha planteado el diputado Sánchez, de que además de la del presidente y del vicepresidente, sea la de los ministros y los legisladores, públicas nuestras declaraciones juradas, me parece una muy buena idea. Me parece que es ampliar la transparencia porque nosotros.
Capaz que sale eso también de la. De la comisión.
Y claro, y capaz que sí, cómo no, de esta comisión.
Sí, hay que tratar de quitar realmente opacidad, ¿no? Porque la opacidad es lo que hace después pensar mal. De pronto no hay algo malo, pero uno dice, ¿para qué esconderlo?
Además, sí, nosotros tenemos una larguísima tradición de ser un país con muy baja corrupción.
Claro.
En todos los índices que se hacían en América Latina sobre países con más y menos corrupción, desde siempre, Venezuela y Haití iban a la cabeza, y Chile y nosotros éramos los más baja corrupción. Y eso lo tenemos que mantener, porque eso nos marca como país.
Yo creo que ahora tenemos que entrar en una discusión de un ajuste de las reglas de financiamiento partidario. Parece que esa es una línea de trabajo que
bueno, el Frente Amplio tiene un proyecto que parece interesante.
Sí, es muy interesante.
A primera vista, ¿no? Habrá que estudiarlo. Pero yo el otro día, por ejemplo, digo, la gente no lo sabe, pero siempre se habla de fondos de inversión. Los fondos de inversión, por ejemplo, no permiten llegar a la identidad de las personas.
No, claro.
Y también se hace muchísimo, se comercia muchísimo hoy en el mundo de hoy a través de los fondos de inversión.
Las grandes inversiones del mundo.
Totalmente.
Son fondos de pensiones. Sí. De los bomberos del Estado, de no sé cuánto norteamericano.
Sí. Y uno no conoce la
800 millones de dólares.
Exacto.
Y los van a poner. Colocan acá en algunas inversiones de riesgo, otras no.
Exacto.
Mueven el mundo.
Exacto. Sí, sí. Claro. Y Soros, por ejemplo, un tipo que tiene fondos de inversión muy, muy grosos, gigantescos, exactamente. Y uno desconoce al interior, ¿verdad?
Ahora, lo que pasa es que las sociedades anónimas también sirven para eso.
Sí, claro.
No. Porque ahí no hay un dueño que está ocultando. Ahí es la forma en que muchísima gente se puede asociar, ser dueños de ese fondo
y que haga inversiones en el fondo. Una renta mejor que si la tiene solo.
Claro, por ejemplo, a ver, uno se imagina las grandes empresas del mundo. Cualquiera, Apple.
Sí, estoy viendo, sí.
Ahí veo la computadora, Apple. No es, por supuesto que es una sociedad anónima.
Claro.
Que tiene miles de dueños,
claro,
que no están ocultando el capital de una persona. Digo, es otra forma de funcionamiento de la sociedad anónima.
Sí, son empresas por acciones.
Claro, que son absolutamente necesarias.
Sí, sí. Ese también es otro tema, ¿no? El tema de las empresas por acciones, que efectivamente funciona así.
Pero son necesarias.
Sí, claro. Y funciona así. Te haces de las acciones, pero la gente no sabe de quién tiene tantas acciones y todo lo demás.
Ahora,
¿no?
siempre, obviamente, en el manejo de los recursos económicos y financieros, hay tecnologías que se van desarrollando, y obviamente hay gente que está interesada en tratar de ocultar o de esquivar o de directamente violar las reglas de juego. Y el Estado tiene que correr esa carrera y tiene que ir acompañando ese proceso con una tecnología y con un desarrollo informático que le permita controlar.
Claro.
Y siempre va un poco más atrás, vamos a decir la verdad.
Estas sociedades fiduciarias,
también.
De las que ahora hay una que se llama el Betia.
El Betic.
Sí. El Betic. Que es bastante conocida.
Sí.
Parece que era.
Sí.
La que, bueno, esas son, digamos, legales. ¿Cuál es la finalidad de una sociedad fiduciaria?
Claro.
Esconder al que está atrás.
Claro. Sí, sí.
Es para eso que se hace.
No saber quiénes son los que realmente están detrás.
¿De dónde es esa sociedad fiduciaria? ¿De qué país?
Es que no sé si es Argentina, no tengo ni idea, en realidad.
Suiza.
Es Suiza.
Es cierto, Helvetic. Pero
Suiza, es cierto. Sí, ¿qué sí. te parece?
Cierto, Suiza. Sí, se llama Helvetic, es Suiza.
Y a nosotros, dale palo, arreglen ustedes.
Sí, sí, es cierto.
Suiza.
Es Suiza.
Entonces, bueno, digo, en todos lados se cuecen habas, ¿no?
Sí, sí, esto es un tema. Antes de tomar una pausa y que nos cuenten a la vuelta de la pausa qué propuestas tienen, ¿no? De buenas a primeras, si es que tienen, no, capaz que no tienen ninguna, pero de lo que piensen en voz alta, sí, en realidad, claro, porque vamos a adelantarnos al trabajo que van a hacer y seguramente no querrán tratar todos los temas públicamente, por lo menos en primera instancia.
No, pero además, a ver, no sé vos, Pablo, pero nosotros no somos especialistas en el tema.
No, está claro.
Nosotros, digo, somos abogados.
No sabemos quiénes van a estar en la comisión.
Claro, tenemos formación.
Y en realidad es el frente el que tomó la iniciativa, sí, 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 y supongo que ellos tendrán...
Tenemos formación, ideas, claro. Recibiremos una cantidad de gente que nos informará. Uh-huh. Y sobre esas informaciones que vamos a legislar.
Sí, está claro.
O sea, hoy estamos cero.
Lo que sí está claro es que está bueno que discutamos hoy, a la luz de estos hechos, qué normas nuevas debemos
Exacto. Bueno, antes de que me adelanten alguna cosa, algún bosquejo de lo que puedan estar pensando en estos momentos, ¿no les llamó la atención efectivamente en el tema de opacidad de que estemos tan arriba en el top? O sea, que realmente acá haya muchos intermediarios, muchas operaciones, muchas empresas que han salido acá del Uruguay.
A mí no me llamó la atención por lo que decía antes, porque hay un know-how, hay una historia del Uruguay donde este tipo de tecnologías financieras se aprendió mucho a manejarlas.
¿Vos sos argentino?
No, yo no, yo soy uruguayo.
Somos los cuatro argentinos y tenemos mucha plata. O sea, esto sí es ficción.
Sí, claro.
Estamos en el gobierno de la señora Cristina Fernández, que, como vimos, está claro que la impositiva... Sí, sí. Estaba más que recontra flechada, ¿no?
Sí.
Entonces yo tengo una cantidad de bienes en Uruguay, que no sé por qué los tengo. No sé si va de impuestos, pero tengo bienes en Uruguay. Uruguay firma un tratado con Argentina
de intercambio de
para darle información. Claro, y entonces yo, que soy argentino y que no me cae simpática la señora Cristina Fernández y que no conozco a Echegaray era el principal de la FIP, que parece que era un tipo complicado, yo no tengo ninguna confianza. Digo, esto van a empezar a preguntar y me van a matar a mí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a un estudio que hay acá en Uruguay, en la calle tal, y digo, che, ¿qué solución tengo? Bueno, compré una sociedad panameña. Las panameñas son, no te van a encontrar nunca quién sos, y poner los inmuebles a nombre de una sociedad panameña.
Exacto.
¿Y eso cuántas veces pasó?
Lo que ocurrió fue una migración.
Claro,
pasaron de Uruguay a Panamá. Con la misma lógica, pero, y creo que con el mismo mercado y la misma clientela,
la misma gente,
probablemente.
¿No? Claro. Pero sabíamos que iba a pasar.
Claro. Ok. Bueno, hacemos una pausa. Estamos con los senadores Mieres y Amorín Valle. Seguramente la gente tendrá comentarios y preguntas. Y a la vuelta de la pausa piensan los legisladores en voz alta a propósito de la instalación de esta comisión legislativa con respecto a los Panama Papers. No se vayan. Bien, y seguimos aquí con Amorín Valle, con Mieres. Estábamos hablando, de otros temas estamos hablando ahora, a propósito, sí, al aire de los Panama Papers. Y yo les decía, quiero que piensen en voz alta.
Capaz que del que estábamos hablando tiene una.
Hay que buscarse si está en el buscador.
Todos nos estamos buscando. Hay una empresita de
En el buscador de los Panama Papers. Bueno, yo les decía eso nada más, no digo adelantar, mucho no se puede efectivamente. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes en voz alta a propósito de la instalación de la comisión? ¿Qué ideas tienen?
Si acá lo que tenemos es conceptos.
Claro.
¿Qué queremos nosotros? Bueno, mayor transparencia. Lo que vamos a ir es hacia esa línea, que en realidad esa es la línea que va en el mundo. Pensando en el interés de Uruguay, por supuesto, primero, y con más transparencia. ¿Es razonable de que en algún organismo del Estado se sepa quién está atrás de una sociedad anónima, de una sociedad financiera, de una sociedad de este tipo? Y yo creo que sí, que es razonable. Sí, claro. Bueno, hoy no se sabe. Hoy en la sociedad de Panamá no sabemos quién está atrás.
Claro.
Entonces, ¿es razonable avanzar en eso? Yo creo que sí, que es razonable. Con cuidado, defendiendo la intimidad de las personas,
claro,
porque eso también es muy importante. Digo, tampoco podemos desnudar a la gente todos los días.
No.
Pero, bueno, no permitir que con dineros mal habidos la gente esconda su capital. Y me parece que nosotros podemos ir a intervenir, digamos, a legislar sobre el tema de las sociedades, pero también tenemos que legislar, y me parece que en eso podemos avanzar un poco, por ejemplo, lo que decía Pablo recién, en materia de corrupción. Me parece que es bueno legislar en materia de corrupción. Me parece que tenemos que tener cuidado con la financiación de los partidos políticos. Me parece que estaría bueno que los que tenemos actividad política sí podamos hacer una declaración pública de cuál es nuestro nuestro capital y cómo crece. Me parece que podemos tener algunas normas que tengan que ver con enriquecimiento ilícito. Me claro. parece que podemos trabajar también en la base del lío. Uh-huh. Con un sector solo de la sociedad, que es el sector público, uh-huh. pero que es el que marca a veces las normas éticas de la sociedad. Y me parece que eso, que Uruguay ha estado tradicionalmente muy bien, lo tenemos que mantener. Así que me parece sí. que por ahí viene la mano.
Yo comparto lo que dice Amorín. Agrego que quizás haya que aumentar las exigencias sobre la información que se le debe requerir a las sociedades, a los estudios, claro. a las personas que hacen este trabajo de formar sociedades en el exterior. Ellos tienen ya de por sí una obligación de declaración ante el Banco Central, creo que es.
Sí, sí.
Pero quizás haya que profundizar en qué cosas deben incluir en la información. Es una manera de que las autoridades uruguayas controlen más fuertemente que esto no sea un puente. Ya no es un destino, pero que no sea un puente claro. para, repito, yo creo que hay que partir de la base de que es un error presumir culpabilidad. Uh-huh. Porque puede haber muchas razones por las cuales se crean este tipo de sociedades y no tienen un fin ilícito. Pero hay algunas que aprovechan esta modalidad y por ahí pasan. Entonces, que el Uruguay lo que tiene que ser es un buen controlador de que no seamos un puente, una cabecera de puente para ese tipo de trasiego de capitales financieros en el mundo. Lo otro es que tenemos que discutir seriamente, porque está planteada la posibilidad de ingresar a la OCDE. Que eso nos obliga a actuar con criterios de transparencia mucho más exigentes y nos obliga a ciertos estándares internacionales, con todo el tema que dijimos al principio, que es la hipocresía entre los países miembros de la OCDE, ¿no es cierto? Exigen reglas hacia afuera.
Todas tienen su Panamá.
Panamá sí. adentro que protegen. Sí. Y bueno, eso es parte de la realidad del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh.
Bien, Pablo, no sé si hay algunos comentarios.
No, yo tenía una duda que les pregunté en una. No es una duda, es que les había preguntado a los dos antes de comenzar el programa. ¿Ya está definido que va a ser una comisión con 4 integrantes del oficialismo y 3 de la oposición? Yo les preguntaba si tenían una idea de cuándo iba a estar efectivamente los nombres de los integrantes.
A ver, está para la semana que viene el planteo de la bancada del Frente Amplio de la creación de otra comisión especial que tiene que ver con un tema también muy importante, que es el tema de la trata de personas. Uh-huh. Planteo de la senadora Daisy Tourné, que tiene apoyo, tiene consenso también.
Sí, claro.
También sería una especial con fines legislativos. Uh-huh. Estamos esperando votar esa para, en conjunto, resolver la distribución de los legisladores en las dos comisiones. Pues una manera también de tener todo el paquete y poder acordar quién va a cada comisión. Entonces yo pienso que la semana que viene seguramente van a quedar integradas las dos comisiones, una que está ya votada pero que hay que integrarla, y que es la que estuvimos hablando hoy, y esta otra. Y bueno, a partir de allí empezaremos a trabajar.
Okay. Y lo otro es que es una consulta de... Voy a resumir en algunos
mensajes, claro, supongo.
Pero para que quede claro, no es una encomienda, o sea, que quede claro que no es una comisión investigadora, sino no. con fines legislativos. Y lo segundo, no se va a tratar caso a caso los eventos, o sea...
Se
va a tratar el tema como lo estamos tratando ahora,
o
en
sea,
general.
La investigación sobre los casos privados, o sea, sobre... estudio, una sociedad, etcétera.
Sí, fulano de tal con nombre de apellido.
Ese es un tema de la administración, es decir, es un tema del Poder Judicial, claro. del Poder Ejecutivo en lo que tiene
impositiva.
Que ver de la Dirección
de la
DGI, General Impositiva, claro. la Secretaría Antilavados, etcétera, etcétera. Por eso no podía ser una comisión investigadora, porque nosotros, el Parlamento no puede investigar privados, el Parlamento lo que puede investigar es al sector público. Uh-huh. Lo que nosotros podemos hacer en ese sentido es mejorar los marcos jurídicos para que el país sea cada vez más seguro y transparente, ¿no?
No, y en ese aspecto, sí, yo creo que se me ocurre, tengo la certeza, de que la impositiva se debe estar moviendo.
Y sí.
Ya claro, se
está moviendo. Han dicho que sí.
Se está moviendo. Ya ver, y este,
eso es lo que han informado.
Y a ver este otro, y este acá, y está bien. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pensar? Puede pensar, segura, es probable, existe la posibilidad que alguna de estas personas que figuran en los Panama Papers, hayan
evadido impuestos
y por lo tanto tengo que ver por qué tiene tanto dinero, de dónde lo sacó. Me parece que eso es sí, razonable, sí. No es la función nuestra.
No, claro.
La función nuestra es legislar para que estas cosas no pasen. Uh-huh. Y en eso estamos comprometidos. Y además tengo la impresión de que va a haber un buen marco de acuerdo, claro, porque pensamos parecido en estas cosas.
Sí, sí. Bueno, los invitamos para más adelante, cuando ya esté la comisión en pleno funcionamiento, de pronto no? para conocer al interior, ¿verdad? Qué cosas se van generando que puedan cambiar en la legislación y precisamente tornar a este país con un mayor grado de transparencia y legalidad, pese a que en algunos casos no se da, sí se puede dar la sospecha. ¿Qué es lo que le pasa a la gente ahora, no? Que tiene el buscador y pone el nombre de todo a ver quién
no,
está.
No, pero aparte al que ven dice, mira este, claro, está este otro. Claro. Capaz que este otro es un santo que lo hizo.
Claro. Sí, sí, está todo el mundo en eso.
Eso el buscador es un arma.
Es un riesgo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque el propio Daniel Castro, el compañero de la mañana, decía,
claro,
yo puse Daniel Castro.
Y aparecieron varios. Claro, por un apellido, Daniel Castro.
Ah, mira, no sabía.
Castro,
yo motor, mismo puse. Motor, ese. No sabía.
No es él, pero digo.
No, pero la gente dice eso.
Mira, Daniel. Claro, o sea, hay que buscar con nombre y apellido completo.
Claro, porque hay apellidos que son muy comunes.
Si vos sos Raúl Pérez, ¿sabés cuántos Raúl Pérez hay en los archivos de Panamá? 7.000. Entonces, tenés que saber que es Raúl Gregorio Pérez.
No busqué el mío. O sea,
yo no estoy.
Yo no lo busqué.
Yo no,
lo
mismo, no, puede decir que no estoy.
Yo no estoy. Tampoco estoy. Lamentablemente
no tengo. No digas lamentablemente, porque no sabes lo que puede pasar.
¿Sabes qué? Mucho mejor.
Claro, yo digo.
No, digo, lamentablemente porque me pierdo la posibilidad de hacer una fortuna. Mucho mejor, estar acá tranquilo.
Yo digo eso, yo prefiero la transparencia, porque si no tenés nada que ocultar, ¿para qué?
No, pero no, claro. Insisto, digo, hay oyentes incluso que ponen posts. Y me fijé acá,
no,
es un arma
eso.
De doble filo poner nombre y apellido y creer que con eso
sin duda
ya se encontró una offshore, claro. Porque
no, pero aunque tenga una offshore puede tener una offshore
primero eso, ¿no? Y
legal, legítima, claro.
Primero eso, y segundo puede ser una persona efectivamente con el mismo apellido y el mismo nombre, ¿no? que suele ocurrir, no es tan insólito que pase, ¿eh? Bueno, nos reencontramos, actualizaremos el trabajo
con
de
gusto. Esto,
les deseamos suerte porque creemos que el tema vale la pena del trabajo de ustedes, ¿eh? Gracias. Muy por bien. Haber estado,
gracias, ¿no?
Un placer.